Bueno, en cualquier caso, buenas tardes a todos y quiero agradecer tanto a los doctores Suárez y Hernández por no solo por haberme permitido presentar esta comunicación aquí, sino un poco dar cabida a que un filólogo entre en el seno de los historiadores, a ver qué puedo decir yo al respecto. Quisiera, más que aclarar el título de la comunicación, es enlazar con algo que se dijo esta mañana en la comunicación de Blanca Divasón y Javier Soler, en el que ellos explicaban el concepto de causalidad histórica dentro de la revista de Historia de Canarias y establecían dos puntos. Uno, un primer sistema de empatía, decían ellos, del sujeto histórico con el objeto de estudio, en el que, bueno, el historiador, en cierta manera, pues intentaba ponerse en el lugar, así decían ellos esta mañana, del objeto de estudio. Yo creo que eso es un sistema casi de orden moral, en cualquier caso. Luego se pasaba a un sistema de contrastación de los datos, que ya sí sería un sistema científico. Ellos aclaraban, hago esta introducción porque aclaraban que su estudio llegaba solamente hasta finales de los años 70. Justo es a partir de ese momento en el que empieza el concepto que yo quiero proponerles, que en cualquier caso es una propuesta metodológica de análisis de los documentos históricos basados en postulados de las modernas teorías que en el campo de la cultura se han generado en esas dos últimas décadas, desde los 80 y 90, y lo poco que llevamos de este siglo, y que se han agrupado bajo el nombre genérico de posmodernidad. Desde luego yo no voy a revelar nada aquí si digo que el pasado existe, pero la cuestión es cómo podemos conocerlo hoy en día y qué podemos saber sobre él. Para ello tendremos que empezar por cuestionar cuál es el estatus del conocimiento histórico sobre el que discuten actualmente los filósofos de la historia, es decir, cuál es su naturaleza ontológica o la naturaleza ontológica de los documentos históricos y si estos documentos son los dobles del pasado o no. Simplemente hacernos ver la desconfianza que suscita la supuesta neutralidad y objetividad del historiador a la hora de recontar un acontecimiento. Porque pensar históricamente significa pensar dentro de un contexto político, económico, ideológico, social y cultural determinado que implica no solo al objeto de estudio, sino también al sujeto que lo ejecuta, que estará sometido a esas y otras características coyunturales. Ya Aristóteles exponía en su Poética que los hechos que suceden, decía él, son propios del historiador, mientras que al poeta le corresponde el concepto de verosimilitud, no la representación de lo real, sino de lo posible. El concepto de poeta en Aristóteles tiene que ver con el concepto de poiesis, de creación, de manera que el poeta no solo es lo que entendemos hoy en día por poeta, sino el creador. Cuando un hecho real entra en un texto, se convierte en un hecho discursivo, un hecho verosímil. Por tanto, es factible que el poeta mezcle elementos históricos con elementos de ficción, ya que ambos se convierten en ficticios dentro del texto. Voy a dar una cita de él, en la que dice, pues el historiador y el poeta no difieren por decir las cosas en verso o no, sino que difieren en que uno dice lo que ha ocurrido y el otro qué podrá ocurrir. Y por eso la poesía es más filosófica y noble que la historia, pues la poesía dice más bien las cosas generales y la historia las particulares. Mimetizar, concepto de mímesis de Aristóteles, es por tanto inventar una fábula que tenga tanto hechos que han ocurrido como hechos que puedan ocurrir. La mímesis, vuelvo a decir, no implica para Aristóteles una repetición mecánica. Esto es un concepto que se tiene a partir del romanticismo, en el que sí se nos da esa idea de mímesis aristotélica porque se mezcla con el concepto de genio y sobre todo con el de originalidad que los románticos querían defender. Está más cerca, el de Aristóteles, del concepto de verosimilitud que del de copia. Si hacemos un breve recorrido por la bibliografía crítica, hay todo un edificio de ejemplos en que los relatos históricos son discursos verbales. Walter Benjamin, por ejemplo, con su tesis sobre filosofía de la historia, o el dialogismo paródico de Mijaíl Bakhtín, el reforzamiento del poder dentro del discurso histórico planteado por Michel Foucault y que luego recogerá César El Segre, las diferencias entre ficción y dicción planteadas por Genet, el concepto de ilusión de referencialidad que sustenta tanto a la ficción como a la historia, según dice Roland Barthes, el concepto de metahistoria de Hayden White, que luego recoge Paul Ricoeur, para decir que la historia es un artificio literal e insiste en la idéntica estructura narrativa entre la ficción y la historia. aquí un poco radica el centro de lo que yo les lo que quiero proponer. Es decir, que para todos estos estudiosos, los documentos de estudios de la historia tienen en común con un texto de ficción su idéntica estructura. Por lo tanto, estarán sometidos a una serie de características que han sido ya tipificadas y estudiadas tanto por la lingüística como por la narratología. Y en cualquier caso podrán usarse para estudiar esos textos. Será Linda Hatchon la que acuñe el término de metaficción historiográfica, que bajo el punto de vista de la posmodernidad representa la realidad desde la descentralización, porque el viejo binomio verdad-falsedad ya no sirve. Un poco lo que se plantea desde esta perspectiva ideológica o teórica es que la verdad autoritaria y totalizante se disgrega en favor de una serie de verdades, con minúscula, digamos, que dependen de la diferente interpretación que dé el historiador. Se trata ahora de ampliar la perspectiva tradicional y hacer ver que la historia objetiva que se sustenta en el concepto de verdad incuestionable ya no existe. La ideología tiñe la interpretación del historiador y, lo que a mí más me importa, que su forma de narrarla también la condiciona. En otras palabras, el significado y la forma no estarán en los acontecimientos, sino en el procedimiento que convierte esos sucesos del pasado en hechos históricos presentes. O dicho de otra forma, ¿cómo podemos llegar a conocer verdaderamente el pasado? La respuesta que da la posmodernidad, es que no tenemos acceso a esa verdad, que la escritura de la historia es, como dice Paul Ricoeur, constitutiva de la forma histórica de comprensión, y que son las aclaraciones historiográficas de acontecimientos del pasado lo que construye aquello que se puede denominar hechos históricos. Esta clase de ficción también huye de la relegación del pasado extratextual al campo de la historiografía en nombre de una autonomía del arte. Para ellos, el referente real al que hace alusión existió verdaderamente una vez, pero solo nos es posible acceder a él en función de su textualización, los documentos, los archivos, los testigos de los sucesos, etc. Yo creo que aquí es donde entra o donde se tiene que ver con la naturaleza ontológica del texto histórico, desde esta posición teórica, claro. Y es que nosotros no podemos acceder directamente a la realidad, sino a lo que es el acontecimiento histórico, sino que solo podemos acceder a cómo ese acontecimiento es textualizado. Es decir, cómo es descrito o puesto en un documento, convertido en un hecho histórico. Hay mucha diferencia entre los acontecimientos, que no tienen significado en sí mismos, y los hechos, a los que se le da un significado contextual. Y la época posmoderna se encarga de transparentar esta evidencia. En principio, aunque esto pueda parecer polémico, lo que me interesa destacar es cuál es la historia que permanece, es decir, cuál será la versión que se transmitirá en el tiempo. Y este es un tema que también está presente en la narrativa posmoderna de manera obsesiva. Estamos ante la visión posmoderna de que solo se conoce la realidad en tanto en cuanto esta es producida y perpetuada en sus representaciones culturales. Como conclusión, podríamos decir que la metaficción historiográfica nos presenta la historia como una estructura discursiva narrativa y se confunde deliberadamente el concepto de verificación como problema fundamental de la historia con el concepto de verosimilitud, que como se ha visto afecta a la ficción. Además, revela la necesidad de dar un significado a la historia a través de las convenciones de la narrativa, el lenguaje y la ideología. Bueno, yo no quiero seguir, de todas formas, evidentemente, en la exposición escrita, pues se aclaran muchísimos más conceptos que están aquí esbozados de manera muy corta, y sobre todo hay muchos ejemplos. Yo realmente he aplicado este estudio a tres textos. Por un lado, una novela, El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas, publicada en 1981, y que habla sobre Fray Servando Teresa de Mier, cuyo ideario político es publicado 3 años antes, en 1978, por Edmundo Gorman en la Biblioteca Ayacucho, extrayendo también unos textos de 1819, que son las memorias escritas en las cárceles de la Inquisición en la Ciudad de México por el propio Fray Servando Teresa de Mier, donde aparece el sermón sobre la Virgen de Guadalupe. Él planteaba, Fray Servando planteaba, que la Virgen de Guadalupe ya se había presentado a los indígenas antes de la llegada de los españoles. Claro, eso suponía todo un problema, porque implicaba que digamos, la justificación moral de la conquista, que era el adoctrinamiento católico o cristiano, pues ya no tenía razón de ser, por cuanto la Virgen ya había hecho presencia, digamos, en el continente americano. Insisto, lo que quiero plantear y lo que quiero presentar es que, entendiendo el texto desde esta posición, no invalida, por supuesto, ninguna otra justificación metodológica, ningún otro posible estudio. Simplemente puede aportar una serie de datos que ya desde el punto de vista de la narratología o de la lingüística han sido estudiados. Yo venía pensando para acá porque ya digo, no lo tenía aplicado el estudio a ningún documento de Canarias y venía pensando, bueno, ¿cómo se podría aplicar? Se me ocurrió uno. Evidentemente habrá muchísimos más. Por ejemplo, toda la documentación epistolar para el estudio de la migración entre Canarias y América sugiere que se podría hacer un estudio tropológico de la elipsis, a partir del cual se pueda deducir no solo lo que no se dice en los textos, sino cómo se dice lo que no se puede decir, en cierta manera. Eso es lo que viene a explicar la elipsis. Y bueno, nada más. Yo creo que no voy a cansarles más. Gracias.